¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes. Es Viernes Santo. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Bueno, como siempre se lo recuerdo, no sé, a lo mejor para algunos hoy tenga un significado más especial, ¿no? Eso ya depende de la creencia de cada quien, pero bueno, sigue siendo un viernes más que estamos aquí para estar con usted y usted con nosotros. No lo echen saco roto. Gracias por acompañarme y por cerrar la semana con conclusiones, por supuesto. Esta semana ha habido mucho ruido lejos del tema Venezuela. ¿Qué le puedo yo decir? A ver, calificativos, ¿no? Entre mandatarios, declaraciones de unos, respuestas de otros. En temas que, sin duda, lejos de aportar, restan a las relaciones internacionales, a las relaciones regionales. Por supuesto que algunas de estas situaciones son comprensibles, por decirlo así, particularmente en el tema Venezuela y el tema electoral de Venezuela. La reacción, pues, no lo es. El tenor, el lenguaje, pues tampoco. Pero lo mismo ocurre en otros ámbitos donde no estamos hablando de elecciones, sino que simple y sencillamente se habla de la persona, es decir, de otro presidente viniendo de otro ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es el nivel de la política latinoamericana? ¿Este tipo de confrontaciones? ¿Esto habla de una división cada vez mayor entre países? ¿Hasta dónde nos puede llevar esto? Ustedes dirán, bueno, solamente se están ahí diciendo cosas entre ellos. Le quiero recordar algo. El día de hoy, en este mundo global, muchos de los ciudadanos de los países de donde vienen estas críticas, enfrentamientos y declaraciones, exponen a los ciudadanos de sus países que se encuentran en otro lugar. Los exponen a situaciones como xenofobia, por ejemplo. Los exponen a medidas migratorias que los puedan afectar. O sea, no es nada más la declaración que pueda hacer un presidente sobre otro, sino las consecuencias que esto trae y la responsabilidad que debería de tomarse en cuenta por el impacto a terceros, que serían los menos culpables. Ciudadanos que viven fuera de sus países y que estarían pagando las consecuencias. Así que no se trata solamente de tú me dices, yo te digo. No es la vecindad del Chavo. No. Esto tiene un impacto para los ciudadanos que no se encuentran dentro de sus países. Y bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Hasta dónde pueden escalar? Vamos a hablar un poco acerca de eso, por supuesto. Y una característica particular, ¿no? El ambiente electoral que ronda en Latinoamérica en los próximos meses. Vamos a iniciar. Así que le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclupolémicas. El hashtag es conclupolémicas, numeral, hashtag, como le quiera llamar, conclupolémicas, esa es la etiqueta. Sus comentarios entonces con conclupolémicas a mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón, esa es la cuenta en X. Bueno, ¿qué le decía yo? Ni la celebración de la Semana Santa fue suficiente, ¿no? Para evitar estos enfrentamientos. Presidente de Argentina con el de Colombia y México, cruces de palabras que pusieron a correr a la diplomacia de sus países. Todo comienza por los adelantos de una entrevista que, bueno, todavía ni siquiera ha visto la luz en forma completa, o sea, no ha salido en su totalidad. Esta entrevista que hace mi estimado Andrés Oppenheimer a Javier Milei, el presidente de Argentina, y estos pequeños fragmentos ya desataron esta tormenta diplomática, ¿no? La entrevista completa la puede ver en CNN en español, por supuesto, este domingo a las 9 de la noche, hora de Miami, 9 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos. Ahí es que nos vamos a enterar hasta dónde más llegó Javier Milei con sus declaraciones, ¿no? Pero a ver, vamos por partes. Primero, vamos a escuchar al presidente argentino Javier Milei refiriéndose al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como asesino y terrorista. Escuche.
Bueno, sin dudas, los peores presidentes de América Latina, por escándalo, digamos, es... digamos, lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, con el comunismo que quiere impulsar en Colombia Petro, o sea, con lo cual ahí tiene, o lo que tiene en Nicaragua, o lo que tiene en Cuba, eso es lo peor de todo, o sea, son verdaderamente, digamos, verdaderamente despreciables. La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba, o sea, entonces... Después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista.
Ahí lo tiene usted, ¿no? Lo cierto es que la relación entre Colombia y Argentina pendía de un hilo, ya. Porque también hay que decirlo. Petro, el presidente colombiano, venía criticando a Milei desde antes de que Milei ganara las elecciones. Pero estas palabras de Milei, ya como presidente, a Oppenheimer, pues llevan a Petro a aumentar la apuesta, vamos a decirlo así, a escalar el conflicto. El gobierno de Colombia entonces expulsa de su país a los diplomáticos argentinos. Y en un comunicado desde Bogotá dijeron que estas expresiones de Milei habían deteriorado la confianza mutua. Como una olla de presión, estas diferencias habían ido acumulándose poco a poco. En agosto de 2023, Milei dijo que un socialista es, lo voy a citar textualmente, abro comillas, una basura, un excremento humano, cierro comillas. Agosto de 2023 decía eso Milei. Esto lo hizo en una entrevista que ofreció a RCN de Colombia. Petro respondió con tres palabras. Abro comillas. Esto decía Hitler. Cierro comillas. Esa fue la respuesta de Petro. Luego, cuando Milei resultó ganador de las elecciones, el mandatario colombiano se lamentó del triunfo en redes sociales. En lugar de salir a reconocer, y ya sabe usted que salen a felicitarse, bueno, lamentó el triunfo de Milei. Y si nos remontamos aún más en el tiempo, durante la campaña del actual presidente argentino, el jefe del Estado colombiano dijo que Milei, abro comillas, nos regresa a Pinochet y Videla, cierro comillas. Refiriéndose, por supuesto, al chileno Augusto Pinochet y al argentino Jorge Videla, dos de los dictadores más sangrientos de América Latina. Por su parte, Milei ya había calificado a Petro de comunista asesino. Pero, bueno, ahora los dos son presidentes y las comunicaciones oficiales, pues, calan distinto. Y las declaraciones que se hagan desde el Ejecutivo, pues son completamente diferentes, tienen un impacto mucho mayor. La Cancillería Argentina, la Canciller Argentina, que es Diana Mondino, intentó bajar la intensidad de este intercambio en una entrevista por televisión este viernes. Esto fue lo que dijo, escúchela.
¿Cómo cayó en la Cancillería la decisión del gobierno de Colombia de romper relaciones con Argentina?
A ver, no, de ninguna manera no se han roto relaciones. Ahí, en el mundo diplomático hay varias etapas, pero acá es el presidente de un país que no le gusta lo que dice el presidente de otro país. Sí. Pero hay cosas que superan esto. La relación entre países es a larguísimo plazo, muy superior a la que puedan tener los presidentes de cada país. Esto es histórico. Y reciente escuchaba, venía en la radio escuchando que decías que bueno, es un cambio en la percepción de cuáles son las políticas económicas apropiadas para el país. Pero no, de ninguna manera es que se hayan roto relaciones, por favor.
Bien, pero bueno, pero la decisión de...
Déjame,
nuevo...
digamos, el pueblo colombiano y el pueblo argentino han trabajado juntos, tenemos muchísimo comercio entre los dos países. Sí. Que a un presidente no le guste tanto lo que dice otro presidente.
O sea, a ver, Mondino trató de bajarle. Pero es que el tema no es que es un presidente otro presidente. Es decir, no es una persona que le cae mal a otra persona o que no le gusta a otra persona. Es que esa persona tanto Milei como Petro, son los representantes de esos pueblos de los que usted está hablando, Diana. Son los representantes. O sea, no es una barriada, ¿sí? No están en una vecindad en la que el vecino le grita al otro porque no se caen bien. Estos dos, cada uno en su silla, es el representante de ese pueblo, del colombiano, del pueblo argentino. Y si las relaciones no se han roto entre los pueblos, pues vamos a suponer que no sea así, porque se quieren los colombianos y los argentinos. Muy bien. Pero las consecuencias de lo que diga uno o diga el otro impactan a ese pueblo, ¿sí? Si hay cambios en la diplomacia del país, si hay cambios en las transacciones económicas, si hay cambios en las reglas migratorias, pueden afectar. Ahora, si unos o los otros se sienten ofendidos como pueblo por lo que le dijo el representante de los otros, esto puede generar xenofobia incluso. Entonces, es multidimensional y no se puede tratar de resumir en que un presidente no le gusta tanto el otro o no está de acuerdo tanto el otro. Son de países, son representantes de países, ¿no? Eso es Argentina-Colombia, ¿sí? Pero vamos a México ahora. Vamos a México, donde también hubo cierta tensión. De nueva cuenta, ¿quién fue el generador? Javier Milei contra Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Ahí la situación no escaló tanto, creo yo que mucho por la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Pero a ver, vamos a escuchar lo que dijo Milei para que me entienda.
Presidente, México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted.
Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece.
Y que la candidata oficial respaldada por el presidente López Obrador diga que usted representa un retroceso en Argentina, ¿qué reacción le da?
Bueno, digamos, hay que ver, porque si lo bueno era el kirchnerismo, yo le cuento que en la década del 90 Argentina tenía un salario promedio de 1.800 dólares, que puesto en moneda de hoy serían 3.000 dólares, y hoy el salario promedio en Argentina es de 600 dólares, estoy exagerando, es menos todavía. Quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan, el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó 80...
Presidente, México va a
tener... En resumen, le dijo ignorante a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. ¿Qué respondió Andrés Manuel López Obrador? Pues, irónicamente, por eso le digo, creo que mucho no escaló por cómo respondió Andrés Manuel López Obrador. Irónicamente, le da la razón a Milei ahí en sus redes sociales, en un mensaje de X, ¿no? Le dijo que tenía razón en llamarlo ignorante. Y después remata diciendo que porque no se explicaba cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto y que desprecia al pueblo. Toma y daca. Pero Andrés Manuel López Obrador, bueno, responde con esta ironía. No tenemos conocimiento hasta este momento de una respuesta a este mensaje de X, de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Que le haya respondido, no sé, Cancillería o algún organismo de Argentina. Hasta ahora, por lo pronto, ¿no? Y después le pone, eso no lo había visto. A ver, ahí abajo, ¿qué dice? Postdata. Abrazo a Gustavo Petro, le pone a Andrés Manuel López Obrador. O sea, echándole... Es que bárbaro. Es como los amiguitos, ¿no? Le dijeron algo malo al amiguito y entonces él le contestó y además apoyó al amigo, a Gustavo Petro. Ahí está, se dio cuenta y abajo dice... Post data, abrazo a Gustavo Petro, a quien ya le había caído encima Milei con anterioridad. Bueno, ahí estamos en los niveles presidenciales. Ahora vamos a lo electoral. Las dos candidatas a la presidencia de México también respondieron. Pues claro, si están en campaña. Claudia Sheinbaum pidió respeto para López Obrador, mientras que Xóchitl Gálvez lo hizo con humor. En su cuenta de Instagram publicó, abro comillas, no le permito al presidente Milei que hable mal de Andrés Manuel López Obrador. De eso me encargo yo. Cierro comillas, escuche usted.
Creo que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece.
Pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo, pues son los proyectos. Por eso es lo que hay que reivindicar, más allá de cualquier cosa.
No le permito al presidente Milei que hable mal de Andrés Manuel López Obrador. De ese me encargo yo.
Perdóneme. Después de este intercambio, tanto Argentina como México negaron que exista un conflicto diplomático entre ambos países. Se pusieron de acuerdo en algo. Dicen, los dos gobiernos fustigaron al medio digital argentino que sugirió que México estudiaba la posibilidad de expulsar a los diplomáticos del país sudamericano. Mientras que México lo negó, Milei los llamó pasquín operador. Y en este ramillete de insultos no podía faltar Nicolás Maduro, ¿no? Quien desde hace mucho lleva una guerra de palabras con Milei, y el mandatario venezolano le dijo que era un error fatal en la historia de Argentina y antes lo había llamado incluso nazi. Escuche.
Fíjense el desastre de Argentina. ¿Se han dado cuenta? La locura. Un decreto dictatorial del presidente neonazi de ultraderecha de Argentina, eliminando todos los derechos del pueblo. Es un constructo, es una elaboración del sionismo y del trumpismo para ensayar un proyecto de colonización de un país tan importante y tan grande como nuestra hermana Argentina.
Nazi, le dice neonazi. Milei le ha respondido, por supuesto, en varias ocasiones, sin darle demasiada importancia. Le dijo que era un elogio que Maduro lo criticara y que eso solo muestra que van por buen camino. Pero más allá de esta guerra verbal, nos preguntamos si las palabras tendrán un efecto en la política real. Lo puede tener, lo tiene. Lo que deja claro es que hay una división espantosa. Espantosa. Y un nivel que deja mucho, mucho que desear. Vamos a hablar de esto y otras cositas más, por supuesto, con un gran amigo de conclusiones. Es el politólogo y jurista Daniel Sobato. Es experto en elecciones, gobernabilidad y democracia. Global Fellow del programa latinoamericano del Wilson Center, que me acompaña desde Panamá. Ya está listo ahí en pantalla. Regreso con él. La bienvenida siempre para un buen amigo de conclusiones, buen amigo mío también, ¿por qué no? Tengo que decirlo. Es el politólogo y jurista Daniel Sobato, experto en elecciones, gobernabilidad y democracia, Global Fellow del programa latinoamericano del Wilson Center. Me acompaña desde Panamá. Mi estimado Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Fernando. Un gran saludo para vos y tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, mil gracias por estar aquí. ¿Con quién más puedo hablar de estos temas si no es contigo? Porque no sé si llorar o reírme. La realidad es que el alcance de esto que vemos, pues no sé, Dani, primero creo que valdría la pena llamar la atención en el nivel al que se ha llegado en la política latinoamericana, ¿no?
Correcto, y me parece que tú en la introducción que has hecho del programa has dejado muy claro esta cadena de insultos de un lado y del otro. Pero acá lo fundamental que me gustaría iniciar mi intervención, Fernando, es poner esto en contexto. Esto es muy desafortunado y a su vez muy inoportuno, porque si hay un momento en que América Latina como región necesita de diálogo político, necesita de liderazgos con inteligencia emocional, con mucho pragmatismo, necesita de mejores niveles de coordinación y profundizar la integración regional, porque muchos de los desafíos que nuestra región está enfrentando a inicios del 2024 no se van a poder resolver si no se hacen a través de la cooperación regional. Los temas de la inseguridad, del crimen organizado, del narcotráfico, los flujos migratorios, el tema del cambio climático, todo eso está pidiendo a gritos que el liderazgo latinoamericano esté a la altura de los desafíos, pero al mismo tiempo también para poder aprovechar todas las oportunidades que se le abren a la región por los cambios geopolíticos que vienen ocurriendo en este mundo complejo. América Latina está muy bien posicionada si su liderazgo lo sabe aprovechar para proveer las soluciones que el mundo necesita en materias primas, en energías limpias, en minerales estratégicos, en nearshoring, en un montón de aspectos donde la región puede convertirse en una región que aporta soluciones a los problemas del mundo. Por eso esto que estamos viendo realmente es muy lamentable y hay que ayudar a que esto desescale y el liderazgo latinoamericano se ponga las pilas para enfrentar los desafíos, pero también para saber aprovechar las oportunidades.
Además, qué contraste, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la Unión Europea. Y entonces acá en la región podemos decir la división latinoamericana. Completamente de acuerdo contigo, Daniel, pero vamos más allá, si te parece. Todo lo que me has dicho, por supuesto que es primordial, es importantísimo. Ahora, el impacto de esto, hemos visto, y tú y yo lo hemos hablado y lo hemos presenciado, por ejemplo, el tema de la xenofobia, del rechazo a ciertas nacionalidades en otros territorios. Por ejemplo, en mi país, en México, hay un montón de argentinos trabajando, ¿no? Yo recuerdo hace un mes más o menos que estuve por la Riviera Maya y de 5 personas que estaba yo viendo algunos negocios, las 5 eran argentinas, ¿sí? Afortunadamente no pasó a mayores en el ámbito político-diplomático, pero esto puede tener un impacto a nivel social en los países que reciben y en el mismo país de origen. Me parece que no medir esto es un tema sumamente grave. Los venezolanos han sido víctimas de esto hasta perder la vida en muchos países en los que se encuentran por una xenofobia exaltada. Esto puede también provocar eso y me parece una irresponsabilidad enorme por parte de estos mandatarios.
Totalmente de acuerdo, Fernando. Mira, los problemas entre presidentes no es un fenómeno nuevo. Te doy un ejemplo que hace 14 años, la reunión en Cancún de los presidentes latinoamericanos de febrero del 2010, donde se pelearon de manera muy fuerte Chávez de aquel momento y Uribe. También ha habido muchos otros incidentes por problemas limítrofes, por cuestiones comerciales, por cuestiones migratorias. También tuvimos peleas de presidentes desde el punto de vista ideológico, dentro de una misma familia o bien en familias diferentes, de izquierda y de derecha. Hasta ahí, yo diría, es aceptable. Pero el problema es el nivel como ha venido descendiendo el tema de los conflictos a un nivel de personalización, de descalificaciones de los presidentes, es decir, los propios presidentes descalificándose, uno llamándolo neonazi, el otro llamándole te pareces a Hitler, el otro diciendo tú eres un ignorante o diciéndole tú eres un terrorista asesino. Eso no se puede permitir, eso hay que ponerle una línea roja, porque eso le está haciendo mucho mal a los países, le está haciendo mucho mal, como vos decís, potencialmente a las poblaciones de estos países, y esto puede llegar a escalar. Lo que estamos viendo, el problema es que tenemos algunos presidentes que tienen un estilo de liderazgo dentro de sus países con un exceso de testosterona, Fernando, que utilizan el megáfono y el Twitter ahora X de una manera totalmente descontrolada y que les sirve al interior de sus países. Pero cuando hacen lo mismo en las relaciones diplomáticas, claramente a muchos de estos presidentes la diplomacia está carente de diplomacia. Han desplazado por completo a sus cancilleres, ministros de Relaciones Exteriores, que estos luego tienen que venir corriendo, tratar de poner paños fríos para ver cómo pueden hacer un control de daño frente a estas realmente ofensas de tipo personal, que después generan un déficit muy grande de confianza y que terminan complicando la posibilidad de que América Latina pueda articular esquemas de coordinación y de cooperación.
Uy. Sí, sí, yo le agregaría, ¿sabes qué, Daniel? Profesionalismo, ¿no? Es decir, les falta llegar a ese profesionalismo en el que, como tú bien lo decías, hay un encargado de manejar los temas de relaciones entre países, relaciones diplomáticas. Yo creo que lo primero que tendría que hacer es quitarles las cuentas de X a todos estos presidentes, digo, por si las dudas, ¿no? Porque se empieza a volver ya una tendencia. Ya es muy frecuente que los ataques personales se generen en una plataforma digital como si fueran muchachitos, porque es la verdad, hombre, hay que decirlo, como si fueran muchachitos de la escuela peleándose ahí en la red social enfrente de todo el mundo. Déjame marcar pausa porque quiero agregarle un elemento a esto. Se da en este contexto, bueno, ya Milei es presidente, ¿no? Pero, por ejemplo, esto se da en pleno proceso electoral en México, ¿no? Este señalamiento. Después el otro en Venezuela. Y estoy seguro que cada uno, por lo menos en el Frente de México, por eso responde Claudia Sheinbaum también, están viendo el impacto que también puede tener eso dentro de un proceso electoral. Porque una crítica que le dé al traste a una relación en el medio de un proceso electoral le puede restar puntos al candidato del oficialismo o le puede sumar. Lo de Xóchitl, pues es muy simpático y muy irónico, pero lo supo aprovechar. A bote pronto levantó esa bola y la mandó para sacar el out. Entonces, el impacto que puede tener en el ámbito electoral también, hay que hablarlo. Estoy con Daniel Sobato, hablamos de eso después de la pausa. Por supuesto, continuamos aquí en Conclusiones. Estoy de vuelta, estoy con Daniel Sobato, politólogo y jurista, experto en elecciones, gobernabilidad y democracia, Global Fellow del programa latinoamericano del Wilson Center. Está en Panamá. Y le decía yo a Daniel, a ver, imagínate, Dani, porque me dio risa cómo respondió Xóchitl Gálvez, ¿no? Ella siempre ha sido muy ocurrente, pero como dice, que no, parafraseándola, que no insulten a Andrés Manuel López Obrador o no lo critiquen, algo así. De eso me encargo yo, le dice a Milei, ¿no? Pero ya en la realidad es que una crítica o un comentario, vamos a decirlo, como la situación que se da en Colombia, se hubiera dado en México en medio de un proceso electoral, esto puede costar caro también en votos, ¿no? Y en intención de voto y castigarte entonces desde afuera una corriente ideológica que no es la tuya. Yo me pregunto si no eso está también en juego, mi estimado Daniel, y no es nada más casualidad.
Es una variable que hay que tomar en cuenta, Fernando, sobre todo porque Milei está asociado con un estilo y una política económica que va totalmente a contramano de la que propone precisamente Morena a través de su presidente Andrés Manuel López Obrador y su candidata Claudia Sheinbaum. A diferencia de lo que propone Milei, que es acabar con el Estado, reducirlo a su máxima, a su mínima expresión, darle mucha más prioridad al juego del mercado. Él se considera el primer presidente anarcocapitalista. La propuesta económica, obviamente, de Andrés Manuel es totalmente diferente. Si tú te fijas, la respuesta de Claudia fue en esa línea, precisamente de la estrategia económica y del papel que el Estado debe jugar en la economía en el caso de México. Así que ambos candidatas, tanto Xóchitl como Claudia, cada uno a su manera trataron de ver cómo podían responder a esta intromisión y a este calificativo muy fuerte llamando ignorante al presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que a su vez el presidente mexicano fue mucho más cauto, mucho más tranquilo en su respuesta, dio una respuesta más bien irónica, pero la embajada mexicana en Argentina desmintió hoy tajantemente de que no iba a haber ningún tipo de rompimiento de relaciones diplomáticas, que las relaciones entre México y Argentina estaban fuertes, estaban sólidas, basadas en el respeto, sin perjuicio de estos intercambios de descalificaciones de ambos presidentes. Así que la situación respecto del frente mexicano creo que está de momento bastante contenida. No así el caso del frente colombiano, y creo que es muy relevante también ver lo que pasó en Venezuela, porque en Venezuela creo que la situación es completamente Exacto. diferente. Ahí no es un... Claro, ese es un tema que creo que vale la pena analizarlo, porque creo que ahí Milei sí estuvo bien, Fernando. Milei ayudó a seis pues, colaboradores cercanos de María Corina.
Sí, pero oye, sí. pero y súmale a Lula da Silva, ¿no? Y súmale a Petro, porque Lula y Petro también se manifestaron en contra de no haber inscrito a Corina Yoris, ¿no? Bueno, le dijo izquierda, cobarde, dijo Maduro, precisamente por las reacciones de Petro y de Lula. Ahora, sé que es otro contexto completamente diferente, ¿no? Pero allá, aunque muchos lo califican de farsa, pero lo que hay es también un proceso electoral. O sea, ahí también le están pegando, en este caso, al régimen y al oficialismo con declaraciones y posturas que vienen del exterior, ¿no?
Absolutamente. Nada más que en el caso del conflicto Milei-Petro en Colombia, Milei-Andrés Manuel López Obrador, esto surge de unas declaraciones, de una entrevista que todavía no vimos, sino de unos extractos de una entrevista que vamos a ver el domingo. En cambio, en el caso de Venezuela, la tensión, en primer lugar, de Milei con Maduro, que ya venía de antes acumulándose, se da por una cuestión que a mí me parece válida y legítima. El presidente, en este caso Milei, utilizó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para darle protección diplomática a seis perseguidos políticos cuyas vidas corrían peligro porque estaban siendo por ser detenidos por el régimen autoritario de Maduro, y en uso y en la aplicación del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales, los acoge de momento, todavía no es un tema de asilo político, pero los acoge en la embajada. Quien responde mal ahí es el régimen autoritario, que le corta la luz durante un día como una manera de represalia totalmente incorrecta. A eso hay que sumarle todo el tema del proceso de inscripción, donde tanto Petro como Lula, que habían creído en las falsas promesas de Maduro y que nosotros denunciamos diciendo Lula está creyéndole los cuentos a Maduro, termina dándose cuenta de que él le dijo a María Corina, deja de llorar y designa a alguien. María Corina le hizo caso, dejó de llorar, que de por sí fue una brutalidad lo que le dijo Lula a María Corina. Pero María Corina le hizo caso, le dijo, yo doy un paso al costado y propongo a esta señora de casi 80 años, de un currículum impecable, para que sea la que nos represente. Y ahí tampoco el régimen la deja inscribir. Entonces Lula y Petro ambos se sienten traicionados. Primero reaccionan suavemente porque lo único que expresan es una preocupación. Pero luego, frente a el exabrupto de Maduro, llamando a ambos izquierdas cobardes, ambos reaccionan de manera fuerte, sobre todo Lula, calificando la no inscripción de Corina Yoris como algo muy grave.
Y ahí, bueno, pues me parece que entonces empieza a encauzar ya una izquierda que respondería un poco más a la postura que ha sostenido Gabriel Boric con respecto a Venezuela. Es decir, este brinquito que dan Petro y Lula en respuesta a lo que ha hecho el régimen de Maduro, Maduro concretamente, pues hace que se entienda un poco más con la postura de un Boric, la crítica, por supuesto, brutal de Milei, pero a lo que me refiero es que va sumando fuerzas en una línea en la que ya, sin importar la ideología a la que respondan, empiezan todos con la misma voz a decirle, no, lo que estás haciendo no se vale, estás incumpliendo y no estás respetando las reglas democráticas. Creo que por ahí podemos sacarle algo bueno a todo este intercambio, ¿no, Daniel?
Correcto, pero en el caso de Venezuela, aquí tenemos una diferencia de presidentes y entre presidentes por una causa legítima. acá hay una diferencia de tres presidentes. Sí, sí. Por un lado, Boric, que siempre tuvo esta línea de condena al régimen autoritario. Pero ahora se le suma Lula y se le suma Petro diciendo, no, señor Maduro, usted ha llegado ya demasiado lejos, usted está incumpliendo los acuerdos de Barbados. Usted ya está realmente colocándose en un proceso electoral que es totalmente ilegítimo. Sí. Nosotros le dimos un voto de confianza. Fíjate que Lula trató de reintegrarlo en aquella reunión que hubo en Brasil, donde invitó a Maduro y quiso relanzar UNASUR. Después vino en la reunión de CELAC reciente y dijo, sí, a mí Maduro me prometió que iba a hacer las cosas bien. Petro lo trató de reinsertar en el sistema interamericano. Les incumplió y los está haciendo quedar realmente en una situación muy incómoda. Por eso tanto Petro como Lula tienen que salir y decir, señor Maduro, usted está incumpliendo lo de Barbados, pero también está incumpliendo lo que nos prometió a nosotros.
Tú lo dijiste, yo creo que tú lo dijiste muy bien, ¿eh? Aquí lo que sintieron ellos fue traición. A mí me parece, concretamente, que es la mejor definición en términos lingüísticos, traición. Déjame no traicionar los cortes comerciales aquí porque los necesitamos, Dani. Déjame ir a pausa y regreso. Es momento para que sigamos hablando tú y yo. De vuelta, el último segmento que tengo con mi querido Daniel Sobato. Dani, no me quiero ir sin antes escucharte en el panorama electoral. Panameño, dominicano. De México no te lo voy a quedar de ver porque ahí tú y yo hablamos una hora y media, dos horas o tres horas. Pero yo creo que de los que no tocamos hoy fue República Dominicana y Panamá. Y ya vienen. Complicado el escenario en Panamá sobre todo, ¿no?
Sí, muy rápidamente. Dos elecciones, una que va a tener lugar el 5 de mayo, Panamá. La segunda elección va a tener lugar en República Dominicana el 19 de mayo. Las dos elecciones son elecciones generales, ya que hay en disputa los puestos de presidente y de los congresos. Y en el caso de Panamá, a su vez, los temas municipales. No así en el caso de República Dominicana, porque las elecciones municipales tuvieron lugar en febrero de este año. En el panorama de Panamá, la situación es muy compleja y de mucha incertidumbre, porque el candidato que iba liderando las encuestas, por buenas razones y de acuerdo a la Constitución Política, el artículo 180, el Tribunal Electoral lo inhabilitó al señor Ricardo Martinelli, que está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. O sea, quedó fuera de la carrera. Pero su vicepresidente, su candidato a vicepresidente, es el que fue designado por el Tribunal Electoral como el nuevo candidato de esa fuerza política, que se llama Realizando Metas Alianza. Y el señor Mulino es el que hoy está liderando de momento las encuestas. Pero sobre el señor Mulino han interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Y dependerá de cuándo la Corte se expida y cómo se expida, si el señor Mulino va a poder continuar o no. O sea que ahí hay un tema todavía de mucha incertidumbre. Y en segundo lugar tenés un segundo lugar con un triple empate de momento, donde está el expresidente Martín Torrijos, está Rómulo Rux y está Ricardo Lombana, prácticamente los tres muy pegados en términos de intención de voto. Falta todavía un mes, pero el panorama se mantiene complejo y con mucha incertidumbre. En República Dominicana la situación es parcialmente diferente, porque el presidente Abinader pareciera ser, por lo que dicen la mayoría de las encuestas, que podría ganar incluso en primera vuelta. Otras encuestas dan un panorama un poco diferente, pero la mayoría de las encuestas hoy por hoy, a un mes y medio de esas elecciones, le dan una ventaja al presidente Abinader, incluso eventualmente con la posibilidad de ganar en primera vuelta y como candidato que puede disputarle al presidente Abinader está el expresidente Leonel Fernández, que es el candidato de Fuerza del Pueblo, pero la oposición no ha podido unificar una candidatura única y entonces tenés otros dos candidatos más, el candidato del PLD y el candidato del PRD. Ese es el panorama, Fernando.
Sí, Sí, por eso te decía lo de Panamá lo veo más complejo. Ya a ver si luego hacemos un programa con el tema de la judicialización de Panamá. No te digo que sea lo mismo que Guatemala, sí. Porque no sería un error muy grave, no. Pero pero sí, sería completamente diferente. Pero ahí hay algunas cositas que hablar. Luego lo hacemos con calma tú y yo. Te mando abrazo, Dani. Excelente fin de semana y mil gracias.
Te mando un fuerte abrazo. Muy buen fin de semana y feliz Pascua para vos igual. Y tu audiencia, Fernando. Gracias por tu invitación.
Igualmente. Siempre gracias a ti, Dani. Felices Pascuas. Hago una pausa, regreso.
Gracias.
Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Si no lo vi en conclusiones, no lo vio. Y si quiere, solo si quiere, lo veo. Lo veo el lunes. Buen fin de semana. Gracias.